Radio Martí.
Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Temperatura fresca, agradable afuera, mis amigos. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, Oscar. Qué bueno en esta mañana. Mañana de jueves. Me gusta mucho el jueves.
Me encanta el jueves, Lucy.
¿Verdad que sí?
Oh, fantástico.
El jueves, el día de la esperanza.
Sí, o sea, así que jueves.
Es jueves y jueves ya 19 de marzo. Ay, Dios mío.
Sí.
19 de marzo del 2015.
Un saludo a ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ya yo pasé por allá y Moisés me dio mi tacita de café.
Diseño con ese buchito calientico, humiante y sabroso. Buenos días de parte de Teudo Giró. En el control del sonido tempranero tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinará hoy la situación de los derechos humanos en Cuba. No asegura a Estados Unidos que pueda abrir una embajada en Cuba antes de la Cumbre de las Américas. Elegir al ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, como nuevo secretario general de la OEA. Y liberan en Túnez a todos los rehenes tomados en un ataque terrorista en un museo en que murieron 21 personas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinará esta tarde la situación general de los derechos humanos en Cuba.
El organismo adscrito a la OEA recibirá informes del Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, y del Grupo de Apoyos a Opositores en Cuba, Zona Norte, con sede en Union City, New Jersey.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informa que la audiencia sobre Cuba comenzará a las 5:45 de la tarde y será transmitida en vivo por medio de la página web de la OEA.
El organismo también examinará en el día de hoy las denuncias de ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia. y la situación de derechos humanos desde las personas privadas de libertad en El Salvador, entre otros temas.
Otras informaciones, el Departamento de Estado no asegura que Estados Unidos y Cuba puedan reabrir sus embajadas antes de la Cumbre de las Américas, informa Alejandro Escalones.
Según el Departamento de Estado, habrá conversaciones adicionales en el proceso de reapertura de relaciones diplomáticas con Cuba. La portavoz Jen Psaki dijo en rueda de prensa que ha habido progreso en los encuentros. La secretaria adjunta Roberta Jacobson, como ustedes saben, estuvo allá en Cuba para sostener reuniones internas. Los encuentros de ayer fueron constructivos, realizados en una atmósfera de respeto mutuo. Se habló de restablecer relaciones diplomáticas y de reabrir las embajadas. Horas antes, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que finalizó la tercera ronda de conversaciones entre Washington y La Habana sobre temas específicos relacionados con el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. A la portavoz se le preguntó si se abrirían las embajadas antes de la Cumbre de las Américas, el próximo mes. Ciertamente estamos abiertos a la reapertura, pero obviamente hay que lograr progreso en estos asuntos específicos y llegar a acuerdos sobre lo que necesita hacerse. Vamos a continuar trabajando en eso. Ambas partes tratan de resolver una serie de temas antes de que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro se encuentren en Panamá los días 10 y 11 de abril. Psaki reiteró que el tema de Venezuela, que ella sepa, no tuvo que ver en las conversaciones en Cuba, informó Alejandro Escalona.
El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó la libertad de Christian Hollack, un importante activista estudiantil cuyo arresto había generado una masiva protesta internacional.
Christian Hollack permanecerá en libertad condicional durante su juicio junto al líder opositor Leopoldo López, ambos acusados de generar violencia en las protestas contra el gobierno de febrero del 2013.
Sus abogados dijeron que el líder estudiantil padecía de depresión y que estaba a punto del suicidio. En los últimos días se informó que el activista comenzó una huelga de hambre para llamar la atención sobre su difícil situación en la cárcel.
Exactamente a las 5:07 minutos de la mañana, y la Asamblea General de la OEA eligió al exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, como su nuevo secretario general para los próximos 5 años, en sustitución de José Miguel Insulza.
Almagro, abogado y diplomático de carrera de 51 años de edad, recibió el voto de 33 de los 34 países miembros de la organización, con la sola excepción de Guyana, que se abstuvo.
Tras la elección, el nuevo secretario general afirmó que llega para facilitar y continuar la renovación de la OEA y no para administrar ninguna crisis. También tiene entre sus cometidos lograr el retorno de Cuba al organismo hemisférico.
En su discurso, Almagro propuso crear un sistema para prevención de conflictos sociales y establecer una red panamericana sobre educación.
Más de América Latina, la guerrilla marxista de la FARC desestima la creación de una comisión asesora propuesta por el presidente Juan Manuel Santos. Eduardo Luján informa.
El rechazo se produjo este miércoles en La Habana por la razón de que, según Pablo Catatumbo, representativo del grupo, el acuerdo no representa a todos los sectores del país involucrados en el conflicto que ya lleva medio siglo afectando a Colombia. Catatumbo se expresó al respecto.
Aunque se trata de una comisión nombrada unilateralmente por el gobierno para que lo asesore, lo que sorprende es la ausencia de diversidad en su conformación.
Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno que preside Juan Manuel Santos comenzaron la más reciente ronda de negociaciones con el fin de terminar con la confrontación que ha costado la vida a más de 220.000 personas y forzado el desplazamiento de millones. Catatumbo expresó las esperanzas del grupo subversivo de una solución definitiva al problema.
Debemos subrayar que es esa costumbre inveterada de la clase dirigente colombiana de excluir a los sectores populares de la representación nacional la causa central de la violencia, de la pobreza y de la marginación social que ha padecido nuestro pueblo a lo largo de décadas.
En los 2 años que llevan las conversaciones de paz teniendo lugar en Cuba, los negociadores han logrado acuerdos parciales sobre reforma agraria, la participación de los rebeldes en la política del país y el final del ilegal comercio de drogas. Por el momento, el presidente Santos afirmó que continuarán los ataques contra el grupo guerrillero. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Por segundo año consecutivo, el gobierno de Barack Obama censuró directa o indirectamente el acceso a documentos oficiales.
Un análisis de datos federales realizado por la Associated Press desde la aplicación de la Ley de Libertad de Información refleja que la administración de Obama se tomó más tiempo que antes para entregar archivos.
El gobierno rechazó un número récord de peticiones para acceder con rapidez a documentos que podrían ser especialmente noticiosos.
El análisis de Associated Press anota que la administración de Obama también admitió en casi uno de cada tres casos que sus decisiones se reservaron o censuran registros no estaban amparadas por la ley.
Además, el volumen de solicitudes sin respuesta a final de año creció en un 55%, más de 200.000.
Las nuevas cifras publicadas en martes se refieren a una centenar de agencias del gobierno durante el año fiscal 2014 y su cumplimiento de la Ley de Libertad de Información, presentada como un modelo de gobierno transparente.
Las fuerzas de seguridad de Túnez liberaron este miércoles a todos los rehenes que se encontraban en el Museo Nacional del Bardo, luego de un ataque terrorista que dejó varios muertos y heridos. La mayoría de los fallecidos eran turistas extranjeros, según informa Reuters.
Las fuerzas de seguridad tunecinas han liberado a todos los rehenes que permanecían retenidos en el interior del Museo Bardo. Horas antes, varios hombres armados con fusiles y granadas habían irrumpido disparando indiscriminadamente. El interior del museo estaba repleto de turistas. Según ha confirmado el primer ministro, 24 personas han fallecido, 20 de ellas extranjeros, de origen polaco, italiano, alemán y español. Más de 50 habrían resultado heridas. La policía habría abatido a dos de los terroristas y capturado a un tercero, mientras se sospecha de la implicación de más personas.
Exactamente a las 5:11, Rusia dijo el martes que no está dispuesta a entregar la región de Crimea a Ucrania, a pesar de las advertencias de Estados Unidos y de la Unión Europea de mantener las sanciones al gobierno de Moscú.
Un portavoz de Kremlin dijo a la prensa que Crimea es una región de la Federación Rusa y por lo tanto sus temas regionales no están en discusión.
El Parlamento ruso aprobó la anexión de Crimea el 21 de marzo del año pasado, después de que los residentes de la península apoyaron la medida en un referéndum.
Las fuerzas rusas ya habían tomado a Crimea tras el derrocamiento del presidente ucraniano que contaba con el apoyo de Moscú.
Funcionarios rusos describieron la destitución del mandatario ucraniano como un golpe de Estado y una amenaza a la seguridad de la población de habla rusa en Crimea.
Pakistán ahorcó a otros 9 prisioneros, lo que eleva a 48 el número de reos ejecutados desde que en diciembre el país reanudó la aplicación de la pena de muerte.
Las autoridades informaron que las últimas ejecuciones por delitos que incluye terrorismo y asesinato tuvieron lugar en centros penitenciarios de la provincia de Punjab.
El martes otros 12 reos fueron ahorcados, la mayoría de ellos en prisiones de Punjab. El primer ministro Nawaz Sharif restableció la pena de muerte tras el ataque del 16 de diciembre en una escuela de Peshawar, donde murieron unos 150 personas, la mayoría de ellos niños.
Bueno, son las 5:13 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes, madrugando, con muchísimo gusto, hoy jueves. Pues desde acá tenemos a Lucy García y Moisés López en el control del sonido tempranero, a Teo Giró en la producción, desde luego Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Para estos 30 minutos, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, en el contexto de un espacio del Espacio Alborada, que es sábado y domingo a las 6 de la mañana. Madeleine Vidalgo nos regala una entrevista de interés. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Muchas gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío débil que penetra las costas de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral hacia otro centro de bajas presiones de 1015 hectopascal sobre la Bahía de Tampa. Desde aquí el frente se extiende hacia las aguas del Golfo, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, manteniendo buenas condiciones del tiempo y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinará hoy la situación de los derechos humanos en Cuba. No asegura a Estados Unidos que pueda abrir una embajada en Cuba antes de la Cumbre de las Américas. Elegido el ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, como nuevo secretario general de la OEA. Y liberan en Túnez a todos los rehenes tomados en un ataque terrorista en un museo en el que murieron 21 personas.
Y pasamos con Mandelí Vidalgo, su esperada entrevista en el contexto del espacio El Volador Guajira. Mandelí, buenos días, adelante.
Muy buenos días, le saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Marianela Leiva Serrano. Marianela, buenos días.
En el día de hoy quería hacerle un breve comentario sobre la situación extremadamente caótica, por así llamarla, de la situación que tienen los niños en las zonas rurales para poder transportarse hasta la escuela. Estos niños desde horas muy tempranas deben de salir de las casas para en ese tiempo ver en qué se pueden trasladar a las escuelas. En muchas ocasiones es en tractores esperando un carretón de caballos o una carreta de bueyes. De esta manera tan triste, ¿no? Es decir, la situación que padecemos. Entonces estos niños llegan, pero en horas de mediodía, que hay algunos que deben almorzar en sus casas, es la misma. En muchas ocasiones estos niños tienen que caminar largos tramos de carretera para poder llegar a su vivienda, poder almorzarse y luego entonces regresar. Creemos que tristemente está bien difícil esta situación que hay con los niños para poder transportarse. Es vergonzoso que no exista un transporte que entre a estos poblados tan alejados de la ciudad para poder llevar a estos niños a las escuelas. Una situación que nos está golpeando en nuestro país y creo que debería solucionarse, porque no es posible, es una falsedad decir que no tenemos un transporte cuando vemos tantas guaguas que van a distintas casas de visita. Entonces estos niños que sí lo necesitan para poder transportarse a sus escuelas no lo tienen en su momento.
La verdad, Marianela, es muy triste este testimonio, porque yo he visto en muchos reportajes guaguas de turismo. Quiere decir que para el turismo sigue habiendo preferencia, sigue el cubano siendo relegado, y más el niño, a ciudadano de tercera clase en nuestro propio país. De verdad, te quiero agradecer nuevamente por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martín. Los esperamos, no falten.
Muchas gracias.
Y Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días, llegó el jueves.
Óigame, día muy interesante, preámbulo para el viernes, en transición hacia el viernes, y eso suena muy bien.
Pues sí, cómo no, no sé, y uno le entra una energía, sí, y un espíritu.
Una energía renovable, vaya.
Sí, señor. Se te cargan las pilas.
Totalmente,
de
energía solar, vaya.
Bueno, ya para nosotros será la energía de la luna, porque a la hora que nosotros venimos, lo que tenemos afuera en vez de sol es luna.
Tú tienes toda la razón. Somos lunáticos.
Bueno, somos lunáticos. Ay, pues entonces hay que tener cuidado. Estamos de luna llena, porque yo veo no sé qué cosa. Como...
Oye, yo ni me fijé hoy, honestamente te digo. Yo, no miré para, hacia el cielo.
Sí,
¿no?
Yo no me fijo mucho. Además, no lo sé diferenciar. Déjame decirte que yo no sé cuándo es luna llena, sí, y cuándo es full moons y sí, está el sí, que ya ha llegado luna nueva. Esas luna son nueva, las dos que confundo, porque sí, cuando llega la luna nueva, cuando comienza el creciente y se convierte ya en luna nueva.
Exacto.
Yo la veo redonda, sí, igual, claro, que si fuera luna llena, y ahí sí mismo me armo un troque. Además que siempre he sido muy mala, sí, en astronomía.
No me digas, sacaste, sí, no aprobaba los exámenes de astronomía.
No, sí, yo aprobé, sí, afortunadamente, sí, aprobaba los exámenes y la matemática y todo, pero nunca me gustaron las ciencias.
Dime los primeros planetas del sistema solar.
No, sé que el último es Saturno, que le dicen el maléfico, pero ya, como hay cosas que se le olvidan a uno, bueno, tiene que recordarlas, están allá atrás en el disco duro.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
mira,
sí,
que una cosa, uno olvida, pues, tantas cosas, no sé, en base a cultura general, diferentes, sí, tipos de arquitectura, todas esas cosas que tú puedes ver. A lo mejor tú ves un tipo de arquitectura y la defines. Uh-huh. Ay, esto es colonial, esto es art deco, esto. Claro. Pero esa agilidad, uh-huh, que tenía uno en plena efervescencia de los 20 o 21 años, de poder discernir y acordarse de las épocas y las fechas, oye, es increíble. Bueno, ¿verdad? Yo estoy como Dolly, sí, la pescadita.
Yo no sé, yo me aprendí siempre de carretilla los primeros planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Urano, etcétera.
Mira,
este,
eso,
Plutón.
Mira eso.
Después siguieron ahora.
Tengo,
pero
que
eso me lo aprendí siempre de chiquito. Bueno, pues, de carretilla, vaya.
De carretilla. De tengo memoria que aprender contigo, pero yo de veras sí tenía una memoria, sí, increíble, y ya, bueno, el tiempo acabó conmigo.
Sí.
El tiempo acabó con Dolly, pero me aprendía los libretos fácilmente, no solo los míos, sino los de todos los demás. Todo el mundo decía, confiaban cuando había un estreno. No, no te preocupes, Lucy, sí, se acuerda y nos dice qué es lo que viene.
Sí.
Y ya eso pierde. No sé si es que uno ejercita la mente pues en otras cosas,
claro, claro,
en otros frentes.
Sí, ese asunto de los libretos sí es interesante, porque realmente hay que tener una ejercitación muy particular para
pues, sí,
memorizar ciertos libretos.
Claro,
en un
primero tienes que aprender a memorizarlo, porque,
claro,
si tú no te lo sabes, no lo puedes sentir.
Claro.
Eso era una frase que muy famosa, pero Manolo Cuevo la repetía siempre cuando, sí, íbamos a estrenar. A papel sabido no hay mal actor.
Es verdad.
Pero sí, si tú no te sabes el papel, tú no lo puedes sentir, porque eso es el principio de un actor, no salir, sí, y decir lo que tengo que decir.
Automáticamente no, claro que no.
Tienes que sentirlo.
Exactamente.
Y además de sentirlo,
tienes que vivirlo.
Existe el conflicto de cómo lo sentirías tú y cómo lo siente el director, y tienes que hacer a veces cómo lo siente el director, que no es como lo sientes tú.
Es un mundo interesante, la
pero,
verdad.
Pero es complicado, pero lo primero es aprenderse un libreto.
Sí.
En música igual me encantaba de jovencita que yo pudiera escuchar una música y te decía, es el Opus 6345. Ahora no sé ni lo que, no puedo distinguir,
sí,
un estudio de un... Ah, no,
la charada,
una sinfonía.
Ya la charada sí te la estás aprendiendo casi.
No, charada. La charada porque la dices tú. El día que tú no estás aquí, no hay charada.
No me digas.
No hay charada. Y eso que Moisés tuvo la gentileza de... Yo tengo aquí un
Sí.
Una
lista de la
una
charada.
Una lista de la charada. Pero yo como que no me queda bien. No va conmigo, eso tiene que decirlo usted para que yo me meta y me burle de lo que usted dice. Si lo digo yo, nadie, cuando estoy sola, nadie se va a burlar de mí.
¿Me deja a mí con cara de apuntador de bolita o algo?
Pues más o menos, más o menos. Quizás... Oye, ¿tú sabes que sí, en el teatro podría ser un apuntador de bolita?
¿De bolita? ¿O de qué? ¿Apuntador? Está bueno.
No, apuntador de concha. De concha. Que eso se usaba mucho. Ahora, pues los artistas tienen los monitores, y no solo eso, en los grandes conciertos, el artista tiene sus audífonos. Sí. Uno donde está oyendo la música y otro lo que está oyendo lo que él está cantando. En la época anterior, década más atrás, 80, habían unos monitores que iban en el borde del escenario y te daban una referencia de lo que estaba saliendo. Pero tú, si estabas en backstage, atrás, perdón, tú oías lo que el artista estaba cantando. Hoy en día no. No, todo sí. Se proyecta hacia el escenario, pero bueno, hay una técnica y hay una efectividad. Entonces esos monitores que tenían delante ahora son pantallas y le están pasando en los conciertos a los artistas constantemente la letra de las canciones que están interpretando.
¿Qué te parece?
Todo, además del apoyo de la multimedia, las diferentes pantallas, claro, los efectos, claro, claro. Las luces, los sí. Documentales, fotografías que se ponen de por detrás.
Bueno, la tecnología ha cambiado muchas cosas, ¿no?
Pero no dejo de disfrutar...
¿Del apuntador de concha?
No, o cuando un artista descarga solito, sí. A veces con un piano, con una guitarra, a veces con un piano, un bajo y una batería, sí. Esa cosa sentada en un banquito, que sí. Bueno, lo pueden hacer los que son muy buenos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y bueno, estamos entrando a la segunda media hora y claro, buenos días para usted amigo oyente que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a nuestra sintonía, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, vamos a dar nuestra dirección que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Oscar está esperando ahí sus Twitter a través de @martitempranito y nos pueden encontrar en Facebook en Tempranito y de mañana, que siempre hay alguna nota de las que compartimos aquí, siempre una fotografía pues de alguno de nosotros sí. Para compartir con ustedes. Gracias.
Un saludo matinal para @ernesto291068, su cuenta de Twitter que está con nosotros en la mañana de hoy. Gracias.
Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Rechazó el Senado de España una moción de los socialistas sobre las relaciones con Cuba. Preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la muerte de un opositor venezolano detenido en una cárcel de Caracas. Encabeza Hillary Clinton la lista de posibles candidatos para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016. Y una audiencia en el Congreso estadounidense analizó la creciente presencia de Irán y Hezbollah en Latinoamérica.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España rechazó una moción del Grupo Parlamentario Socialista que pedía una nueva política de acercamiento a Cuba. La moción fue rechazada por los votos del Partido Popular, PP, que cuenta con mayoría absoluta.
El texto de los socialistas decía que Cuba es el único país de América Latina que no tiene un acuerdo de cooperación y diálogo político con la Unión Europea.
También subrayaba que ante el diálogo Cuba-Estados Unidos, España y la Unión Europea deben ser más activos en la isla.
La moción pedía saludar el acercamiento de Estados Unidos con Cuba, impulsar las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, culturales y de cooperación entre España y Cuba, e intensificar en el seno de la Unión Europea el esfuerzo de modificar la posición común en relación con Cuba.
Exactamente a las 5:33 minutos de la mañana, el recién elegido nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que tiene entre sus cometidos lograr el retorno de Cuba al organismo hemisférico. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El ex canciller uruguayo Luis Almagro fue elegido nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos y asumirá su cargo en mayo próximo, sucediendo al chileno José Miguel Insulza, según lo acordó una Asamblea General de la OEA. La elección se efectuó por votación secreta, con una sola abstención y ningún voto en contra. Al agradecer su designación, Almagro dijo que su trabajo será que la OEA se modernice con un diálogo político que tenga resultados tangibles en cuatro áreas claves: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Luego agregó:
en el corto plazo es una responsabilidad todavía de mi querido amigo José Miguel. Está dirigida la Cumbre de las Américas, oportunidad histórica para avanzar hacia un hemisferio sin exclusión a partir de la presidencia de Cuba en el ámbito interamericano por primera vez en décadas.
Por su parte, el subsecretario de Estado del gobierno estadounidense, Anthony Blinken, dijo que el nuevo secretario general debe llevar a la OEA a un genuino proceso de reformas bajo los cuatro puntos que mencionó Almagro. Destacó asimismo el apoyo de su país a la OEA y a las naciones del continente, incluyendo, dijo, nuestro respaldo a la prosperidad de las Américas, nuestra respuesta en el terremoto de Haití y nuestra búsqueda de renovadas relaciones diplomáticas con Cuba. Varios cancilleres y jefes de delegaciones se refirieron a las tareas y desafíos de la OEA, pero señalaron también que el acercamiento entre Washington y La Habana permitirá que Cuba esté presente en la próxima Cumbre de las Américas. El secretario general Insulza, al cerrar los discursos, dijo que todo indica que en los próximos dos años Cuba volvería a ser miembro activo de la OEA. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifestó el miércoles su preocupación ante la muerte de Rodolfo González, opositor que se encontraba detenido en una cárcel de Venezuela por su participación en protestas antigubernamentales en el 2014.
González, de 63 años, acusado por el gobierno de ser responsable por la logística de las protestas, se suicidó en la madrugada del viernes en una prisión del Servicio de Inteligencia, de acuerdo con informaciones oficiales.
Su abogado defensor, José Vicente Aro, detalló que González estaba angustiado por su traslado a una cárcel común con reos de alta peligrosidad, lo que habría influido en su decisión de quitarse la vida, porque su delicado estado de salud no le permitía soportar esas condiciones de encarcelamiento.
La CIDH observa con preocupación que esta muerte se produjo en un contexto en el que se han dado numerosas denuncias públicas respecto de la condición de reclusión en la que se mantiene a las personas detenidas en el SEBIN y sobre el presunto uso de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Un economista exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental opina que la falta de controles bancarios en Andorra puede haber contribuido al blanqueo de fondos de funcionarios venezolanos, informa Alejandro Escalona.
Claudio Loser, economista de diálogo interamericano en Washington, sugirió que la falta de controles bancarios en Andorra permitió el blanqueo de capitales venezolanos.
Andorra, que está entre España y Francia, y que usa el euro no es parte de la Unión Europea, al contrario, entonces tiene un sistema, o tiene en general, tiene un sistema mucho menos, digamos, estricto de control.
Claudio Loser se desempeñó previamente como director del Fondo Monetario Internacional FMI para el hemisferio occidental en la capital estadounidense, informó Alejandro Escalona.
En otras informaciones, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton encabeza a una cómoda distancia la lista de posibles candidatos a las elecciones presidenciales del 2016, según una encuesta publicada el miércoles por la cadena CNN.
Ante la pregunta de a quién votarían de ser Clinton la candidata presidencial demócrata en el 2016, el 55% de los encuestados se inclinó por ella, frente al 40% que lo hizo por el exgobernador de la Florida, Jeb Bush.
Otro 40% dio su apoyo al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el 42% al senador por la Florida, Marco Rubio.
El posible candidato republicano que se encuentra a menos distancia de la ex primera dama es el senador Rand Paul, cuya intención de voto está a 11 puntos porcentuales de la Clinton.
Hillary Clinton tampoco tiene rival entre la lista de teóricos aspirantes en las primarias demócratas, con una ventaja de casi 50 puntos porcentuales sobre el actual vicepresidente Joe Biden y también por encima de la senadora Elizabeth Warren.
Una audiencia en el Congreso estadounidense analiza la creciente presencia de Irán y Hezbollah en Latinoamérica. Yoconda Tapia nos informa.
Legisladores estadounidenses afirmaron que las actividades de Irán y Hezbollah en el hemisferio occidental se han incrementado y citaron su presencia cada vez más evidente en Venezuela, Argentina y Brasil. Una audiencia conjunta de los subcomités para el hemisferio occidental y del Oriente Medio y África del Norte en la Cámara de Representantes estableció la preocupación que surge debido a la inacción del Departamento de Estado en este tema. El presidente del subcomité para el hemisferio occidental, Jeff Duncan, afirmó:
durante años, Irán ha puesto a prueba la paciencia del mundo desafiando las sanciones internacionales y con su apoyo al terrorismo. Es por eso que es más preocupante para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y la de nuestros vecinos en el hemisferio occidental. Hoy quiero considerar las implicaciones para Estados Unidos y los países en esta región si continuamos ignorando las actividades de Irán y Hezbollah en este hemisferio.
La legisladora republicana Ileana Roslettinen, presidenta del Subcomité del Oriente Medio y África, destacó varios de los últimos acontecimientos que vinculan Irán con la región, como el caso del asesinato del fiscal Alberto Nisman en Argentina.
Es simplemente inaceptable para nuestra administración ignorar las amenazas en la región, simplemente porque el presidente desea forzar un legado en política internacional que incluya Cuba e Irán.
Legisladores demócratas y republicanos coincidieron en que esta situación requiere una urgente atención para evitar que los lazos de Irán y Hezbollah se fortalezcan con algunas naciones de la región. Les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 5:40 minutos y la Casa Blanca saludó este miércoles sin demasiado entusiasmo la victoria de Benjamin Netanyahu y reafirmó su apoyo a una solución de dos estados, uno israelí y otro palestino, descartado hace pocos días por el primer ministro.
El presidente sigue pensando que una solución de dos estados es la mejor manera de responder a las tensiones, declaró su portavoz Josh Earnest.
Las relaciones entre Obama y Netanyahu, notoriamente tensas, se agravaron más con el viaje a Washington del primer ministro israelí por invitación de los republicanos del Congreso, donde pronunció un discurso en el que atacó las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
El ejecutivo estadounidense expresó, por otro lado, su preocupación por algunos discursos de la reciente campaña electoral israelí, que dividen en clara referencia a las palabras de Netanyahu y su partido sobre el voto de los árabes.
Por otra parte, Estados Unidos y Japón trabajan en la seguridad de la embajada estadounidense en Tokio ante amenazas a sus funcionarios. Informa desde Washington, Tony Cano.
Washington y Tokio están trabajando para garantizar la seguridad del personal de Estados Unidos en Japón después de que informes de medios reportaran amenazas de muerte contra la embajadora estadounidense Carolyn Kennedy y otro diplomático de ese país, informó este miércoles la portavoz del Departamento de Estado, Jin Psaki. Tomamos seriamente cualquier amenaza a diplomáticos de Estados Unidos. Cumplimos cada paso posible para proteger a nuestro personal. Estamos trabajando con el gobierno japonés para asegurarnos que se han tomado las medidas de seguridad necesarias, que es algo que deberíamos hacer y continuar haciendo en todo el mundo. Las amenazas también apuntaron al cónsul general de Estados Unidos en Okinawa, Alfred McLevy, según los informes de medios japoneses y estadounidenses. Jin Psaki no confirmó ninguna intimidación específica contra Kennedy y McLevy. La embajada de Estados Unidos en Tokio recibió las amenazas telefónicas el mes pasado y varias de ellas fueron hechas por un hombre que hablaba en inglés, informó el periódico Yomiuri Shimbun, citando a un funcionario de la policía de Tokio. La isla de Okinawa es conocida en Japón por albergar a la mayor parte del personal de servicio estadounidense ubicado en ese país. En Washington les informó Tony Cano.
La tumba del fallecido dictador iraquí Saddam Hussein está prácticamente destruida a causa de encarnizados combates entre sunitas y chiitas cerca de la ciudad de Tikrit.
Fuerzas iraquíes y milicias chiitas apoyadas por Irán luchan por arrebatar al grupo extremista Estado Islámico el control de la ciudad.
Los enfrentamientos se intensificaron el domingo en los alrededores de la ciudad natal de Saddam Hussein.
En un video tomado por la Associated Press en la aldea de Ouja, al sur de Tikrit, se advierte que de la otrora tumba de Hussein solo quedan las columnas que sostenían la cúpula del edificio.
El Estado Islámico controla Tikrit desde junio, cuando lanzó una ofensiva a relámpago en la que capturó también Mosul, la segunda ciudad de Irak.
Los partidarios de Hussein ayudaron al Estado Islámico a conquistar el norte de Irak tras convocar a las armas a los sunitas contra el gobierno de mayoría chiita de Bagdad. Y son las 5:43 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, estaremos por acá recibiendo con muchísimo gusto a Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite. Radio Martí a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, como quiera que la onda polar está muy abierta y no existen condiciones para que el frente frío débil de la Bahía de Tampa se mueva mucho más al sur, solo debe acercarse a las márgenes del lago Okeechobee en horas de esta tarde. Pero mañana viernes el frente frío débil comenzará a moverse hacia el norte como un frente caliente, permitiendo que el sur de la Florida y Cuba sean invadidos por vientos de región sur, provocando temperaturas temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos en contacto, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y good morning, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Sí, oye, ayer todo le salió bien a los Miami Heat.
No me digas cosa más grande.
Todo.
Qué bueno.
Todo le salió bien. Ayer Dwayne Wade anotó 15 de sus 32 puntos en el cuarto periodo, incluyendo un tirito de afuera de con menos de 14 segundos restantes en el juego.
Sí.
Y Miami le ganó a los Portland Trail Blazers, uno de los mejores equipos en la Conferencia del Oeste. Les ganaron, sí, 108-104. Interesantemente, y esto, sí, es una estadística esa. A mí me encantan los numeritos.
Bueno, claro.
Pero los numeritos estos dicen mucho. Wade es el líder en la NBA anotando puntos en el cuarto periodo.
Eso es buenísimo, en la recta, sí, señor, final.
Eso quiere decir que cuando hace falta o cuando están tratando de venir de atrás o cuando, sí, están, señor, tratando de mantener una ventaja, Wade está de líder en la liga, eso, anotando puntos. Anota, bueno, más de 7, promedia más de 7 puntos por juego en el cuarto periodo. Ayer también Lou Alden anotó 24 puntos. Y todo le salió bien. Goran Dragic, 20 puntos y 11 asistencias. Y Hassan Whiteside sigue impresionando, 12 puntos, 10 rebotes para el centro. Y cuando te digo que todo le salió bien, fue que todos los equipos que tenían que perder, perdieron. Así que ayer Indiana, sí, cayó 103-86, Milwaukee perdió 114-103 contra San Antonio, Oklahoma City le ganó a Boston 122-118, y eso pone a Miami solito en séptimo lugar.
Fantástico.
En la Conferencia del Este están un juego por delante de Boston e Indiana,
sí,
y se han acercado solamente dos juegos y medio detrás de la sexta posición, detrás de los Milwaukee Bucks, con los que tienen un juego la semana que viene. Así que todo, sí, le salió bien ayer. Después servimos el plato a ver qué pasa hoy y mañana en la liga, pero no te vayas muy lejos, que regreso contigo.
Estamos aquí. Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Rechazó el Senado de España la moción de los socialistas sobre las relaciones con Cuba. Preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la muerte de un opositor venezolano detenido en una cárcel de Caracas. Encabeza Hillary Clinton la lista de posibles candidatos para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2016. Y una audiencia en el Congreso estadounidense analizó la creciente presencia de Irán y Hezbollah en Latinoamérica.
Exactamente a las 5:49 minutos de la mañana, y por acá estamos, claro, siempre con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar.
Un placer.
Un placer. El placer es todo suyo.
Gracias.
¿Dónde le golpeé en la oreja?
No, está bien.
Es que levanté un papel y dio aquí,
sí,
en...
Está levantando los papeles.
Iba a decir en el semáforo, en el micrófono.
Sí, estás manejando ahora, ¿no? Está manejando el semáforo.
No, es una broma. Yo soy bromista, hombre.
Yo sé, no me cabe la menor duda.
Bueno, si fueras a tomar en serio todas las cosas que digo, mucha gente se podría ofender. Y yo lo digo con mucho cariño, mucho respeto, pero...
Yo sé.
Así se lo hago a mis hijos. A veces mi hija piensa, mami, estás brava por algo. Me mandó un correo. Ay, mami, no pienses eso. Y yo le dije, no, mijita, es que yo hablo así y digo esas cosas en broma y para fastidiar.
Claro,
así,
claro,
que hay que acostumbrarse.
Exactamente.
Tú, sí, sabes que allá en México siempre hemos hablado, hemos visto a través de YouTube conciertos virtuales, toda la gente cantando a la vez, músicos haciendo orquesta, hemos visto coros virtuales, sí, sinfonías virtuales.
Hay muchas cosas virtuales.
Orquesta, efectivamente.
Sí, todo es virtual ya ahorita.
Bueno, sí, el amor. ¿Tú no te acuerdas de la película esa de, sí, ciencia ficción? acción.
Hay una película nueva de el hombre hace el amor virtualmente con su teléfono celular.
Bueno, claro, y más atrás, ¿te acuerdas? Una que trabaja Sandra Bullock y Sylvester Stallone, que hacen el amor con unos audífonos puestos, no fastidies.
Por favor,
amor virtual.
Amor virtual.
Bueno, el caso es que Alondra de la Parra, una directora de orquesta reconocida, va a dar un concierto visual. Oye esto, de West Side Story.
Sí.
Esto es un musical que ha sido muy famoso. Se llevó incluso después al cine, lo interpretó Natalie Wood. Y ahora no recuerdo el nombre de la figura masculina. Trabajó Rita Moreno. Yo creo que por eso incluso se llevó hasta un Oscar.
Sí.
Y es un musical muy famoso. Y dice esta directora de orquesta que es un regalo de vida poder dirigir un concierto visual de este clásico West Side Story, que lo va a hacer este primero de julio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
West Side Story.
Dice que ella vio un concierto virtual por primera vez. No sé si se refiere a un concierto virtual o que vio la obra, y eso le cambió la vida. Ella es la fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas, y dice que es un reto musical divertido de alta dificultad, porque la orquesta va a sustituir a la de la película.
Oh.
Entonces, la película... pierde la banda sonora, va a estar pasando la película y la orquesta en vivo.
¿Qué te parece?
O sea, es virtual porque lo van a ver a través de la internet.
Claro, 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 del internet.
Pero le quitan el sonido a la... valga la redundancia, quitan la banda sonora de la película e incorporan lo que está haciendo la orquesta en ese momento. Con mucha tecnología, pero por mucha tecnología que se utilice, dice que la tecnología que se usa para esto se llama AudioMax y que es una versión original de la película que el ganador de 10 premios Oscar en el año 1961. La orquesta fue dirigida por Leonard Bernstein, que fue una eminencia en lo que es películas de Hollywood, música sinfónica. ¿Y qué pasa? Un monitor con cursores coloreados van marcando en cada segundo los tiempos y cambios del ritmo, o sea que es una precisión exacta.
Sí.
Hay una orquesta de 80 músicos.
Exacto.
Que tiene que adaptarse al ritmo de la película. No puede haber un margen de error porque no le pueden decir a la actriz Rita Moreno que espere la orquesta. Así que hay una precisión absoluta.
Tiene que ser todo bien cronometrado.
Y West Side Story es una especie de Romeo y Julieta.
Sí, sí, sí.
En un barrio de Nueva York.
Exactamente.
Dos pandillas se enfrentan en el ambiente de una de ellas. Son puertorriqueños. Aparece María.
Sí.
Que,
María.
Enamorada de Tony, que es del grupo rival, un estadounidense de origen polaco.
¿Qué te parece?
Y siempre es un tema vigente el de la inmigración y los choques culturales.
Ese es el tema que trae el West Side Story.
Sí, y los vestuarios que seguían la moda de los años 50, incluso se parecen a los de hoy, el vestuario.
Porque tú sabes que las cosas se reciclan.
Se reciclan, efectivamente. Sí. Y esta directora de orquesta nació en Nueva York en el año 1980, así que es una mujer extremadamente joven, tiene 35 años.
Sí, es una niña.
Se mudó a México a los 2 años. A los 7 ya estaba estudiando música y a los 3 era profesora de cello. Oye esto. Pero nacida en Nueva York y estudió composición y ganó una beca y estudió en la Manhattan, en la Escuela de Música de Manhattan de New York, que es un imagínate. Y entonces va a dar este concierto virtual que ya lo ha hecho en Londres y en Europa. O sea, ya este tipo de cosas la ha hecho, pero lo va a hacer en México, y los que vayan al auditorio verán la película en una pantalla gigante con la orquesta en vivo.
En vivo. Fantástico eso, Lucy. Buen dato.